Quiero que hablemos bajo el tema las armas de David, las armas de David. Y para empezar, quiero decir que aquí tenemos quizás la pelea más memorable en el mundo entero, ¿no? Tenemos a David y Goliat, es una pelea emblemática. Cada persona cuando hoy se va a enfrentar con una situación muy difícil, siempre trae a memoria esta batalla, ¿no? Me siento como un David contra un Goliat para referirnos a que nos vamos a enfrentar a algo realmente complicado, difícil. Pero bueno, a eso nos lleva Dios, ¿no? Nos lleva para encumbrarnos más y para enfrentar cada vez batallas más fuertes. Pero antes de ver como tal la pelea, la batalla, yo quisiera que tuviéramos un poquito en cuenta las características de los contendores. Todos las sabemos, ¿no? A grosso modo sabemos que David era un muchacho, apenas eso, un muchacho, mientras que Goliat era un gigante, era de envergadura enorme y se estaban enfrentando estos dos y pues conocemos más o menos los rasgos de la historia. Pero déjenme, antes de entrar como tal a la pelea, a la batalla, pensar un poquito, lo reitero, en los dos contendores. El primero, quiero referirme, por supuesto, a David. Les quiero contar algunas características de David. David, yo creo que era un muchacho que no era muy alto, porque recuerden ustedes cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí, ¿verdad? Como rey, y vio a Eliab y lo vio alto, grande, fortacho, y dijo, no, este tiene una pinta de rey increíble, levantó el cuerno de aceite, ya iba a derramarlo sobre Eliab, y el Señor le dijo, no, ese no es, espere un momentico, ese no es. Y el Señor le dice, no mides lo grande de su estatura, dice la Biblia, ¿verdad? Así que yo pienso entonces que posiblemente en consecuencia David no era muy alto, yo creo. Bueno, David no era muy alto, pero era de hermoso parecer, así como el que está a su lado. Mire, por favor, esa persona que está a su lado, dígale, wow, algo así más o menos. Era rubio, dice la Biblia, era de hermoso parecer, de hermosos ojos. Bueno, el asunto es que en las peleas esto no ayuda mucho realmente. O sea, si usted va a pelear contra alguien, entre más feo es como más positivo, ¿no? Ojalá tenga una cicatriz bien larga por ahí en el rostro y se vea más amenazante, pues mucho mejor. Pero David era de hermoso parecer y esto realmente no era una buena característica para lo que tenía que hacer, que era pelear contra un gigante. La Biblia dice que era músico, era instrumentista. Era un músico prudente y era pastor de ovejas. Bueno, de manera que sí. Presentamos las credenciales de David frente al Goliat y le pregunta a David, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy pastor, soy músico, soy cantante, soy salmista, pero en ese momento no tenía que cantar, no tenía que cuidar ovejas, en ese momento tenía que pelear. De manera que las características de David hasta este momento realmente no le ayudaban mucho, si le soy sincero. Eran características precisamente de un pastor, pero no de un guerrero. Ahora, no solamente el problema de David eran sus propias características, sino que la gente no pensaba tan bien de David, si le soy sincero. Pensemos por un momento, otra vez en la escena, cuando Isaí va a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. Cuando Samuel llega y le dice a Isaí, vengo a ungir a uno de tus hijos como rey, él dijo, wow, gloria a Dios, gracias, pastor. Voy a sacar al mayor, a Eliab, y sacó, ya lo dijimos, a uno grandote, fortacho, con una muy buena pinta de rey. Y lo repito, cuando Samuel lo vio, Samuel dijo, ah, aquí está definitivamente el ungido del Señor. De verdad que Samuel ni siquiera pasaba por su mente que hubiera un muchacho como David. Pensemos en Isaí. Recuerden ustedes que pasó Eliab, pasó este otro que olvido el nombre, ¿verdad? Pasaron todos los hijos, que eran como seis, de Eliab, y ninguno de estos era. Y entonces Samuel le pregunta, ¿no tienes otro? Y Isaí dice, sí, yo tengo un muchacho por ahí. Pero ese realmente, como dice mi mamá, perdóneme, con todo respeto digo esto, mi mamá dice, no tiene pelo para moño. O sea, ese no sirve. Es pastor, tiene unas ovejas por ahí. Realmente el hombre no pinta. No, ni para qué lo llamamos. Samuel dijo, no, toca que lo llame. Y cuando llamó, ¿verdad? A David, ¿verdad? Y entró ahí un pelado, 17 años, mono, bonito el muchacho, ¿para qué? Eso sí se le reconoce, flaco, delgado, unos 17 años, y Dios le dice a Samuel, he aquí el ungido del Señor. Bueno, tremendo, ¿no les parece? A mí esa escena me encanta, porque Dios le dice a Samuel, no, no miren lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y me encanta recordar que Dios mira el corazón de las personas, como mira tu corazón esta mañana. Le podemos dar un aplauso a Dios que mira nuestro corazón. Y qué bueno que mire nuestro corazón, ¿no? Porque si mirara la pinta, algunos estaríamos graves. Y entonces aquí está Isaí, menospreciador de su hijo más pequeño. Pensemos en los hermanos de David. Cuando David va a la guerra, porque el papá Isaí manda a David a llevarle unos quesos. ¿Recuerdan ustedes esto? Unos panes a los demás hijos que estaban en pie de lucha, supuestamente contra los filisteos. Y lleva a David el mandado. Y cuando los hijos de sus hermanos mayores lo ven y le dicen, ja, ¿a qué viniste? A ver la pelea. No, ya conozco tu maldad, la maldad que hay en tu corazón. De manera que los hermanos de David tampoco pensaban bien de David. Y pensemos en Goliat. No, pues ese sí, peor, ¿no? Porque cuando Goliat ve a David, dice, lo menosprecia en su corazón y dice, pero soy perro acaso para que vengas con palos, porque él me llevaba su callado, su palito pastoril ahí, y le dice, ¿acaso soy perro? David era menospreciado por todo el mundo. Pero cuando pienso en esto, a mí me parece a veces bueno que la gente nos menosprecie. Diga, es bueno que a veces me menosprecien. Dígalo, por favor, dígalo más fuerte, es bueno que me menosprecien. Ahora dígale que está a su lado, es bueno que a veces te menosprecien. Dígale así. ¿Sabe? Porque yo veo en la escritura, hay gente que ha sido muy menospreciada, pero que Dios lo ha levantado poderosamente. Recuerden, por dar otro ejemplo, a Job. ¿Recuerdan ustedes a Job, no? Todo el mundo pensaba algo de Job. La esposa le dijo, maldice a Dios, ¿no? O bendice a Dios, de acuerdo a la versión que usted lea. Maldice a Dios y muérete. Y eso no es bonito, que la esposa de uno le diga esas cosas. ¿Cierto que no, hermano Felipe? Que le diga, maldice a tu Dios y muérete. Eso está horrible. Los hijos de Job pensaban que Job era más bien anticuado ya, no creo que pensaran bien de él. Los amigos de Job pensaban que Job era un gran pecador y por eso tenía un gran sufrimiento. El diablo pensaba que Job servía a Dios por intereses. Todo el mundo pensaba algo de Job, pero cuando tú empiezas a leer Job, el primer versículo, en el primer capítulo, lo que Dios dice de Job es, hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y esa era la opinión que importaba sobre todas las demás. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así que a mí me parece a veces bueno, gloria a Dios, que nos menosprecien un poco. Un poquito de menosprecio a veces hace falta. Y si el que te menosprecia es el hermanito de la iglesia, bueno, no importa, porque a David también lo menospreciaban. Y fue un tremendo instrumento de Dios. Puede que te menosprecien, pero no importa el menosprecio, importa el plan de Dios. No, pues qué emoción la de ustedes. Están descontentos, ¿no? Gloria a Dios. Les va a dar otra oportunidad. Lo que importa es la opinión de Dios y no el menosprecio de las personas. Así que aquí tenemos a un hombre joven, sencillo, menospreciado. Este era David. ¿Pero quién era Goliat? Ah, no, este era otra cosa. Las características de Goliat eran definitivamente diferentes a las de David. Tenemos a un Goliat que era, según lo que dice 1 Samuel 17, 23 y 4, dice que era un paladín. Otra versión reza, la palabra era un coloso, era un campeón, era un héroe filisteo de guerra. La Biblia dice que era un hombre que era luchador desde su juventud. Lo que lo hacía, un hombre experimentado en la batalla. No era cualquiera, era feo. Yo creo que era feo, gloria a Dios, comparativamente con David. Era feo. Lo que lo hacía más amenazante, ¿verdad? Era, ya todos conocen la principal característica, ¿no? 3 metros con 15 centímetros. ¡Qué cosa tan impresionante! Y no piensen ustedes en un jugador de la NBA bien, bien flaquito, delgadito. No, este era macizo, era grande. El ¿cómo se llama? La lanza que tenía era como de un rodillo de un telar. Una vaina, perdón la palabra. Una cosa gorda, grande, fuerte. Y ahí estaba Goliat, el gigante malacaroso. Y era desafiante este caballero llamado Goliat. La Biblia dice que, como se hacía antiguamente, el ejército de Filistea estaba allí, el ejército de Israel estaba allí, y Goliat salió una mañana muy temprano y les ha dicho a todos los israelitas: oigan, denme a un hombre que pelee conmigo, vengan a ver quién es capaz. Les hizo así con el pie o con la chancla que tenía y le dijo: pásenme en esta raya, venga un solo hombre de ustedes. Nadie se levantó, todo el mundo cayó. A eso del mediodía volvió a salir Goliat y dijo: oigan, que me den alguien para pelear, quiero pelear con uno de ustedes. ¿No es que el Dios de Israel está con ustedes? Pues vénganse, denme uno solo. Nadie alzó su mano. Por la tarde otra vez salió Goliat y dijo: oiga, todavía estoy esperando el hombre que ustedes me manden para que pelee conmigo, un varón que se enfrente conmigo. A ver, mándenlo. El silencio otra vez arropó a todo Israel. Y al otro día, en la mañana, volvió a salir Goliat. Y le dijo: desde ayer estoy esperando que me manden una persona para que pelee conmigo. No hubo nadie. Volvió a salir al mediodía. Luego otra vez en la noche. Volvió a salir el tercer día. 40 días, queridos hermanos. 40 días, Padre Celestial. Diciéndoles improperios. Diciéndoles maldiciones. Acusándoles. Diciendo que el Dios de Israel no era un Dios verdadero, porque no tenía un solo varón que pelee conmigo. Yo creo que el clamor de Goliat, más que el de los filisteos, o mejor, más que el de los israelitas, llegó al trono de la gracia. Y Dios desde arriba dijo: ah, Goliat, ¿quieres alguien que pelee contigo? Pues te voy a entregar a alguien que pelee contigo. Y lo voy a sacar bien jovencito y bonito. Y voy a sacarlo de detrás de las ovejas. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora tengan en cuenta, por favor, ustedes, que la batalla aquí no era solamente entre David y Goliat, entre Israel y Filistea. La batalla aquí era entre el Dios de Israel y el Dios de los filisteos. Era una batalla de dioses. Ya que, por ejemplo, cuando alguno de los contendores ganaba la batalla, iban al templo opuesto, destruían los dioses del otro pueblo y le decían: mire, mis dioses son más poderosos que tus dioses. Cuando Filistea y Goliat los reta, está retando no solamente al pueblo de Israel, a David, a Saúl, sino que está retando al Dios de los escuadrones. Y es una idea que me gusta, porque cuando se nos reta, no se reta a la iglesia, no se reta a fulano pastor, a tal hermano, se reta al Dios todopoderoso. Se reta a aquel que está detrás de nosotros, que a veces nuestros ojos no lo ven, la gente no lo ve, pero que sí está con nosotros. Ese Dios que está aquí esta mañana y que está contigo y que siempre ha estado contigo. Cuando alguien pelea contra ti, no está peleando solo contra ti. Cuando alguien pelea contra ti, está peleando contra el Dios de los escuadrones. Oye, métete eso en tu corazón esta mañana. No estás solo, están peleando contra Dios, no solamente contra ti. Gloria al nombre del Señor. ¿Saben? Yo tuve una experiencia hace un tiempo. Iba con otro pastor. El pastor tenía que madrugar al otro día y llegó a mi casa como a las 11 de la noche y me dijo: pastor, necesito que vaya conmigo y ore conmigo, por favor, por una mujer que estaba muy enferma, por su familia. Así que nos fuimos como a las 11 de la noche con un pastor a hacer una visita al lado de Juan Rey. El barrio se llama Guacamayas, por si alguno de ustedes conoce por ahí. Entonces nos fuimos por allá y oramos, hicimos todo el asunto y salimos de la visita 12:30 de la noche, una cosa tardísima. Así que salimos, no había nadie, no había taxis, no había nada por ahí. Bajamos con el pastor a un lugar en donde se supone que pasaban vehículos. No pasó ninguno, se estaban haciendo la 1 de la mañana y yo dije: ay, Dios mío del cielo, no tocó caminar, pastor, vamos, porque aquí no nos podemos quedar. Así que empezamos a caminar como a la 1 de la mañana por algunos lares que no son tan seguros los que conocen por ahí. Así que íbamos caminando y de repente lo que ya se temía, o sea, lo que yo ya temía, hermano, yo sabía que algo iba a pasar esa noche, gloria a Dios. Así que cuando íbamos bajando, han salido ladrones, ¿verdad? Unos ladrones. Iba a decir otra palabra, pero me arrepentí, gloria a Dios. Salieron unos ladrones a robarnos, por supuesto. Así que nos empezaron a intimidar con unos cuchillotes, el típico, ¿no? El que llaman por ahí mataganao, perdónenme la expresión. Y sacaron sus cuchillotes y empezaron a amenazarnos, entrenos todo lo que tienen. Por la gracia de Dios, yo creo que todo lo hace el Señor. ¿Verdad que todo lo hace el Señor? Levante su mano y diga: todo lo hace el Señor, todo lo hace el Señor. Queridos hermanos, yo cuando me estaba haciendo así, el Señor por su misericordia me dio una paz, una tranquilidad. Y recuerdo haberle dicho al hombre con el cuchillo así, ya que me lo ponía, me decía: oiga, yo le decía al hombre: ¿sabes qué? Cristo te ama. Y me decía: ¿cuál Cristo? Y ni que nada, no ve que lo estoy robando, me dijo, que me dé todo lo que tiene con el cuchillo arriba. Y yo le decía: oye, si te mueres así te vas a ir para el infierno. Y a mí qué me importa, me decía, cállese, cállese, lo estoy robando. Hombre, que me dé todo lo que tiene. Y con el cuchillo allá arriba, ya que me lo ponía. Y yo, no sé, por la paz de Dios le seguí predicando. Y el hombre, en un momento de la conversación, fue increíble, hermano. En un momento de la conversación, soltó el cuchillo al piso. Luego a dos manos se tomó la cabeza y empezó a gritar: no, 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 usted es hijo de Dios, no. Y salió corriendo por una cuadra como alma que lleva Jesucristo. Y entonces yo esa noche recordé, a veces no tenemos que recordarlo en los bancos de la iglesia, a veces lo recordamos allá en el trabajo cuando tenemos una batalla, o allá en la universidad cuando nos molestan, o allá con un vecino complicado, con el problema que tú tengas, Dios te tiene que recordar que no es tu pelea, que no es tu batalla, que la batalla viene del Rey de Gloria y del Señor de los señores. Israel se acobardó porque no recordaba que la batalla no era de ellos. No recordó que la batalla le pertenece al Rey que vive y reina para siempre. Hay un hermano allá en la iglesia de nombre Jaime. Entonces me dijo: pastor, yo fui a una entrevista de trabajo. Usted sabe que no he tenido trabajo hace un buen tiempo. Fui a la entrevista de trabajo y yo creo que Dios me va a abrir esa puerta. Yo dije: ah, qué bueno. Me dijo: no, pero es que le cuento. Imagínese que no le caí bien a la, ¿cómo se llama? A la psicóloga, pero tiene un nombre. Bueno, a la de recursos humanos, esa área, no le caí bien. Me dijo: yo sé que no le caí bien. Y le dije: ¿por qué? Dijo: no, porque es que me senté. Una de las primeras preguntas que me hizo fue en relación con mi fe, con el credo que yo tengo. Yo sí le dije: yo soy cristiano evangélico. Porque yo soy cristiano evangélico, pastor. Te los debí el domingo. Yo soy cristiano evangélico. ¿Cuántos cristianos evangélicos hay aquí esta mañana? Gloria a Dios para siempre. Y él dijo: yo soy cristiano y yo se lo digo a quien sea. Así que él se lo dijo con su carácter, con su temple, con su brío. Se lo dijo a la psicóloga. A ella no le gustó eso. Y entonces él notó que de ahí en adelante la conversación no fue fluida, fue complicada. Y le dijo: bueno, nosotros lo llamamos. Le dio la mano y él se levantó. Dijo: hermano, yo me levanté de la silla, fui caminando para afuera de la oficina, y yo sentí como una indignación espiritual y me he volteado y le he dicho a la psicóloga: a mí no me importa si yo le caí bien o mal a usted, yo sé que Dios me va a dar este trabajo. Yo le dije: ¿usted me dijo eso? Le dije: sí, pastor. No diga sí. Y entonces, pues ella me respondió, claro, ella también como que se enojó, le dio garbo, le dio algún asunto, y le dijo: pues sobre mi cadáver. Y esa noche va culto, así que él le dijo: pues pastor, oremos, por favor, gloria a Dios, porque el asunto está complicado. Pero él luego dijo: yo sé que no es mi batalla, la batalla le pertenece al Rey de Gloria. No es mi pelea, la pelea es de Dios. No es mía esta batalla, la pelea es de Dios. Aleluya, alabanzas al nombre de Jesús. Si le va a aplaudir, apláudalo con todo su corazón esta mañana. Gloria a Dios. Obviamente no los puedo dejar así, ¿no? Venga al culto ahorita más tarde y les cuento qué pasó. No, pues imagínense, al otro día lo llamaron y tiene el trabajo. O bueno, en ese momento, por lo menos ya hace tiempo, tuvo el trabajo, porque la batalla no es de Dios, o mejor, no es tuya, es de Dios. Goliat sabía eso y molestó a los israelitas. Les dijo: no era que ustedes son el pueblo de Dios, que es una voz que retumba todavía, ¿no? Que retumba en la universidad, que retumba en el colegio, que retumba en tantas partes. No es que eres evangélico, no es que eres cristiano, no es que Dios está contigo. Y quiero pedirle que no se amilane ante esas palabras. Levante su garbo espiritual, sus brillos espirituales, sus cojones espirituales. Diga: amén, Dios está con nosotros. No le temo al mañana. Estoy seguro que Dios nos va a ayudar. Alabanzas al nombre de Jesús. Y hay voces que han, nos han golpeado durante tantos años, ¿no? Que se cierra la iglesia, que no vamos para adelante, que hasta aquí llegamos, que no vamos a poder. Ustedes como iglesia aquí, Dios los ha sostenido. Las voces que pululan por ahí diciendo: ese grupo de allá arriba, pero vean cómo van ustedes. Y le digo: cosas mayores vienen para esta congregación en este lugar. Cosas más grandes todavía se esperan un poco más adelante. Pero tienes que creerlo, tienes que recibirlo, tienes que apropiarte de esa palabra. Porque cuando tú crees que Dios no está obrando, justo ahí, en ese momento, es que Dios obra. Por eso es que Jesús dijo: la semilla que tiene que caer a tierra y morir. Y cuando mueren tus esperanzas, y cuando mueren tus metas, y cuando mueren tus deseos, oh, la mano poderosa de Dios ahí, justo ahí, justo ahí, justo ahí puede obrar. Alabanzas al nombre del Señor. Me dejan contarles otra cosa, perdónenme que hable otra vez en primera persona. Yo estuve trabajando en un pueblito
A los hermanos de la iglesia los tengo aburridos, pobrecitos los hermanos. Todos los domingos les cuento historias del pueblito donde yo estuve trabajando. Y yo les digo, ay, Dios, tengan misericordia de mí, no se me van a aburrir. Pero en el pueblito una vez, imagínense, teníamos apenas un pequeño grupo. Y entonces yo me hice un culto especial. Uno se hace sus cultos especiales. Yo ni me acuerdo ya por qué era que era especial, pero era especial. Porque para uno es especial, ¿cierto, pastor? Porque nosotros creemos. Y no importa que tengamos 5, para nosotros es especial. Porque tenemos que creer en lo que Dios nos da a nosotros. Nadie empieza llenando el Simón Bolívar. Todo el mundo empezó en la sala de una casa. Y luego de ahí Dios pudo hacer una gran obra. Pero tenemos que creer en lo que nosotros tenemos. Este grupo de alabanza tiene que creer en lo que ellos tienen, la presencia de Dios. Este hombre de Dios debe seguir creyendo en lo que Dios le entregó a él. Yo estaba allá y me hice un culto especial. Gloria a Dios. No me acuerdo, lo repito, porque era ya hace mucho tiempo. Hice empanadas. Preparé los coros, el grupo de alabanza era solo yo, así que no era tan complicado. Hice invitaciones, las recorté. Yo no soy muy bueno para esas cosas, pero me hice una invitación, la recorté. Esta semana fui por las veredas, invité a los hermanos. El culto iba a estar bueno un domingo por la tarde. Era un culto especial. No recuerdo por qué no podíamos hacerlo en la mañana. Algo había en el pueblo, no recuerdo. El caso es que dijimos que por la tarde, dije, pues hagamos algo bien bueno. Así que creo que era a las 4 de la tarde el culto. La congregación era pequeña, pero gracias a Dios habían unos hermanos bautizados, había un grupo. Así que puse el culto especial, preparé mi sermón, mi bosquejo, pero todo estaba listo. La hermana Librada era la hermana que nos alquilaba el lugar del culto y a su vez era asistente a nuestra iglesia. Una jovencita de unos 82 años en aquel tiempo, hacía parte de mi grupo de jóvenes en la iglesia. Llegó la hora del culto, pues me arrollé a orar como nuestras sillas generalmente de este tipo. Creo que era a las 4 o 5 que empezaba el culto, creo que era a las 5. Así que yo 4:30 estaba orando, se acercaban 10 para las 5. No llegaba nadie, pero yo dije, los hermanos llegan tarde, porque los hermanos a veces llegan tarde, ¿cierto que sí, hermano? ¡Qué brega, hermano! Ustedes son una bendición. Hágame un favor, mire al que está a su lado con sus picas y dígale, usted es una bendición a veces, hermanito. No, no a veces, usted siempre es una bendición. Pero no llegaron, eran las 5 de la tarde. Ya había que empezar el culto, hay que ser puntuales. No llegaban los hermanos. Tocó esperar un poquito. 5:05, no llegaron los hermanos. 5:10, oiga, no llegaron, hermano. Entonces ya no me arrodillé más, empecé a orar así de pie, mirando la bendita puerta. Orar un poco más. 5:15, no llegó nadie. 5:20, 5:30. ¿Y cómo es posible? Si es que el culto de hoy es especial. Y entonces me llené de indignación aquella tarde. Y dije, no me importa, voy a cantar los coros que preparé. Gloria a Dios. Así que yo cogí el piano y puse el micrófono y empecé a cantar. Porque para mí, para mi lógica, el culto había que hacerlo, ¿sí me entiende? Había que hacerlo, el culto había que hacerse. Yo tenía dos bafles de como de equipo de sonido, pequeñitos, cafés, yo recuerdo tanto, como de esta altura, pequeñitos. Así que dije, lo voy a sacar a la puerta por lo menos. Así que los puse en la puerta, gloria a Dios, del templo y empecé a cantar. Y luego de cantar dije, mientras yo cantaba decía, Dios mío, que cuando abra yo mis ojos, porque así pasa también, ¿verdad? Que en la alabanza los hermanitos empiezan a llegar al culto. Así que yo dije, Dios mío, dentro de mí mientras cantaba dije que cuando yo abra mis ojos por allá, por lo menos haya un par de hermanos a los que les pueda predicar más ratico, Dios mío. Así que en la alabanza y en la adoración yo no abrí mis ojos. No quería ver. Y estaba allí cantando yo al Señor. Y cuando terminó el momento de la alabanza, abrí mis ojos con bastante expectativa. Y cuando vi, todo el lugar estaba completamente vacío nuevamente. No vi a nadie. Y entonces yo me dije, pues no me importa. Mi lógica era esta, no importa. Yo preparé un bosquejo, yo preparé un sermón. Y este sermón se tiene que predicar en esta tarde. Así que yo... con razón no llaman locos, ¿no? Porque la gente, si alguien pasó por enfrente del templo, claro. Claro, yo me acuerdo y digo, claro, la gente los debe llamar locos por algo, ¿no? Un loco predicándole a nadie, no había nadie en la iglesia. La hermanita Librada que estaba en la puerta y así, fiel como siempre. Prediqué mi sermón, 30 minutos más o menos prediqué. Terminé de predicar mi sermón. Luego habíamos hecho como 50 empanadas. Y nos tocó comérnoslas casi todas con la mano librada. Todavía no me recupero de eso. Hemos comido empanada hasta cuando no quería más empanada. Y me he indignado con los hermanos de la iglesia. Dicho, esto no puede ser posible. Ellos no entienden. Parece que los hermanos no captan la importancia de lo que estamos haciendo aquí. No, no lo entienden. Gloria a Dios. Y quise preparar un sermón vengativo. Quise atrincherarme el próximo culto. El siguiente culto era el miércoles. Y ahí sí llegaron los hermanos tremendos. Y hermano, yo tenía una piedra. Tenía una piedra. Dijo mi mamá. Pero no. Suspiré, oré y no, hice un sermón. No tiene nada que ver con pelear. Cuando terminó el culto, aquí viene, este creo que fue el más grande milagro que jamás yo he tenido en mi vida. Bueno, allá en San Miguel por lo menos. Cuando terminó el culto, había un hermano de nombre Hipólito. Y dijo, oiga pastor, ¿y usted por qué no sacó el sonido? Yo le dije, ¿de qué habla usted? Yo, sí pastor, el sonido. ¿Cuál sonido? ¿De usted de qué habla? Pues el sonido. ¿Pero cuál sonido? Pues el del domingo. ¿Cuál domingo? Pues pastor, en el culto especial ese. Yo no pude venir, entre otras cosas me dijo el hermano. Pero el culto especial es el domingo a las 5. Pero no entiendo, explíquese. El hermano Hipólito, mire, yo vivía, digamos que aquí está el templo. Ahí está el pueblo. Yo estaba como unos 300 o 400, casi medio kilómetro de la entrada del pueblo. Aquí estaba la avenida. Y como unos 50 pasos allá al fondo, allí yo conocía, allá al fondo quedaba el templo, la iglesia. O sea que yo quedaba casi a medio kilómetro del pueblo. Luego atravesabas el pueblo, ponle un kilómetro y medio más, hasta un kilómetro y medio más fuera del pueblo, allá vivía el hermano Hipólito. Así que él me dice, pues pastor, el sonido del domingo. Y no entiendo, hermano Hipólito, explíqueme. Me dijo el hermano Hipólito, nosotros escuchamos el culto en nuestra casa, yo escuché el culto. ¿Cuál culto? Dijo, pues el del domingo, pastor. Dije, usted cantó este coro, este otro. Usted predicó de tal cosa. Yo lo escuché, todo el pueblo aquella noche lo escuchó. Y aquella tarde, aquel momento recordé, la batalla no es mía, la batalla es de Dios, la batalla es de Dios, la batalla es de Dios, la batalla es de Dios. Definitivamente es aquel Dios que dice, yo peleo tus batallas. Es aquel Dios que dice, yo voy delante de ti como poderoso gigante. Es aquel Dios que dice, yo estoy contigo. Es aquel Dios que dice, yo no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Oh, levante su mano y dele gloria a ese Dios maravilloso. Aleluya. Mientras Goliat gritaba esas palabras, David justo iba con el mandado. Unos quesos, unos panes. Estaba siendo maltratado por las palabras hirientes de sus hermanos mayores. Y entonces mientras estaba allí salió Goliat y volvió a decir 40 días. Wow, esto es impresionante para mí. 40 días aguantándose, como dice mi mamá, ese tití. Todo el tiempo ahí, todo el tiempo. Wow, qué impresionante. Y David lo escuchó y dijo, venga. ¿Quién es ese grandulón que está aquí maltratando a los escuadrones del Señor? Que están aquí escondidos, pero son escuadrones de Dios. Pueden estar acobardados, pero son los escuadrones de Dios. Puede que la iglesia sea humillada, pero es la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo. Puede que te sientas a veces en el barro, pero tú eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puede que te sientas miserable, pero eres elegido del Rey de Reyes y Señor de Señores. David veía así. Y David dijo, ¿quién es ese incircunciso? ¿Cómo se diría en colombiano? Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Ese desgraciado, diría mi mamá. Dice el pastor Garulla. Dice mi mamá, y esa plaga. Ay, yo tengo muchos dichos de mi mamá. Ustedes conocían a mi mamá y mi mamá. Tiene su propio lenguaje. Con ella tiene uno que tener un diccionario. Es que, ¿qué fue lo que dijo mi mamá? ¿Qué fue lo que dijo mi mamá? Y buscar. para mi mamá hubiera dicho, si mi mamá hubiera sido David, hubiera dicho, y ese plago que está ahí desafiando a la iglesia de Dios. Pues la forma en que David sacó eso es, ¿quién es este hijo del diablo? Este incircunciso, este filisteo mundano que viene aquí a desafiar los ejércitos del Señor. Entonces Dios, y es que no hay nadie que pelee con él. No hay nadie. ¿Cómo así? No hay ni uno solo. No hay ni uno solo. David dijo, ¿y qué están dando por esa vuelta? Lea la Biblia, así dice. Bueno, no así, pero esa es la idea. Alguien le responde, están dando hasta la hija del rey, o sea, en casamiento, en matrimonio. Digo, uy, no, yo me le anoto a esa vuelta, gloria a Dios. Yo voy para adelante, dijo David. Se sintió más motivado. Porque el que haya esposa, haya el bien. Digan a menos si no van a tener un problema en la casa, se los aseguro. David dijo, se animó. Ya usted conoce. Y aquí llegó. Toda esta es la introducción, ¿sí me entienden? Aquí sí vamos a empezar ese sermón, gloria a Dios. No, es por molestar. David va a la tienda en donde estaba escondido Saúl y le dice, mire, yo hago esa vuelta, yo voy y peleo contra el filisteo ese grandote que hay allá afuera, ese cabezón. Saúl dijo, ¿de verdad? Y aquí está la primera herramienta que David usó, porque Saúl le dice, pero tú eres un muchacho, y lo era, 17 años. Al parecer, más o menos esa edad, ese rango de edad, muchacho bonito, ya les dije, Saúl lo conocía, tocaba el arpa, era solo eso. Y Saúl le dice a David, pero tú eres un muchacho. Y entonces David dice, no vea mi apariencia solamente. Y luego David le dice, mire, número uno, David le dice, mire, yo soy pastor de ovejas. Y cuando viene un oso o un león a quitarme una oveja, yo no se lo permito. Y David dice, yo voy contra ese oso, sea león, sea lobo, lo que sea. Y si se pone muy fiero, tu siervo David lo coge de la mandíbula. Eso especial y particularmente me llama la atención, porque el león tiene una mordida impresionante. Es como si más o menos unos 4 hombres de 100 kilos se pararan sobre cada colmillo y hicieran fuerza hacia abajo. Esa es la presión que se ejerce. Fácilmente un león con una sola mordida puede romper un hueso, desprender un miembro de lo que sea, ¿verdad? Tiene una poderosa mandíbula. Si David hubiera dicho, yo de forma prudente lo cojo de las mechas. Perdóneme, ¿cómo se llama esto? Perdón la palabra ahí. Lo cojo de la melena, lo tiro al suelo, le hago una llave. No, él dijo, yo lo cojo de la quijada. A mí no me vengan con cuentos, yo lo cojo de frente y lo tomo de la quijada y le rompo la quijada, lo tiro al suelo, sea león o sea oso. Yo peleo contra él y yo lo mato, yo le gano, gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo David? David estaba recordando sus victorias pasadas. Estaba recordando que Dios en otras oportunidades ya lo había ayudado. Nosotros a veces recordamos lo que no debemos recordar. Les confieso que esa es una de mis luchas. Siempre tengo que decir, Señor, en mi mente yo tengo que recordar esto. Usted me encontrará a veces en la calle cantando, hay poder, poder, sin igual poder. Y cuando canto eso es porque el diablo trae a mi mente algo que no debe traer. Alguna derrota, alguna cosa. Y yo digo, yo peleo con eso. Pero lo que debes traer realmente a tu mente son las victorias que Dios te ha dado. Porque estoy seguro que Dios sí te ha dado victorias. Levante la mano todos los que reconozcan que Dios les ha dado victorias. Aplauda al Señor todo aquel que reconozca que Dios sí le ha dado victorias. Tienes que recordarlas, esas tienes que recordarlas. Cuando estaba allá en la clínica que Dios me sanó, cuando estaba allí que Dios me dio la victoria, cuando Dios me dio esta palabra, cuando Dios, recuerda cuando Dios lo hizo. Como dice el Salmo 103, lo recuerdan, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno, dígalo más fuerte, y no olvides, no los escucho, y no olvides ninguno de sus beneficios. Otro aplauso para nuestro Dios, por favor. Oh, aleluya, aleluya. Yo, si miro mi vida para atrás, veo solo beneficios de Dios. y la misericordia de Dios. Les aseguro que no exagero diciendo que han sido centenares de cosas las que Dios ha hecho. Una de las cosas que estaba andando en mi mente quizás esta mañana era contarles a ustedes un poco de nuestra vida, del testimonio de mi familia, porque Dios ha hecho tantas cosas. Pero solamente quiero citar una sola cosita. Yo tuve dos tíos de nombre Miriam, ella vivió hasta los 42 años y el siguiente era Neftalí, vivió hasta los 27 años. Los dos tenían retardo mental severo. Miren, mi padre no tiene ningún familiar, absolutamente ningún familiar ascendente. Mi padre es el único, no tiene hermanos. La única familia de mi padre somos sus hijos, su esposa y sus hijos, y ahora sus nietos, que a Dios gracias tiene varios. Pero si digamos por alguna razón mi padre hubiera muerto, hasta ahí hubiera llegado esa estirpe, porque él no tiene más familia, no la tiene, no tiene más familia él. Y sus dos hermanos, eran tres, pero dos de sus hermanos tenían retardo mental severo. Mi tía Miriam vivió hasta los 42 años, creo que el pastor Rey alcanzó a conocerla, ¿verdad? La hermana Ana, ella se golpeaba aquí, tenía un chichón enorme, perdió un ojo porque se golpeaba mucho, tenía un retardo mental severo. Nosotros le dábamos comida como a un bebé, le cambiábamos los pañales como a un bebé. A los 42 años nosotros ayunamos. El Dios del cielo que me es testigo, Él sabe que ayunamos semanas diciendo: Dios mío, haz un milagro, porque nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos de ustedes todavía creen en un Dios que hace milagros, que todo lo puede, que no hay cosa difícil para Él, que su boca habla y la tierra tiene que responder, que su mente ordena y aquí en la tierra tienen que pasar las cosas? Aleluya. Allá le daban hasta 7, 8 ataques epilépticos en la noche. Cuando ella le daba algún ataque epiléptico, ella gritaba y gritaba. Duraba más o menos una hora gritando después de cada ataque epiléptico. Yo recuerdo que una vez yo estaba en San Miguel justamente trabajando y estaba aquí en Bogotá en esos días. A ella le dio un ataque epiléptico como a la 1 de la mañana. Mis padres madrugaban a las 4 de la mañana, así que ya gritó ¡va! Y yo sabía que ahí le daba el ataque epiléptico. Fui y traté de auxiliarla, aunque no hay mucho que uno pueda hacer, pero traté de hacer algo. Y después de eso ella empezó a gritar, Miriam, y gritaba y gritaba y gritaba. Mis padres estaban acostumbrados, no se levantaron. Yo recuerdo que aquella noche me arrodillé al lado de la cama y lloré y dije: Señor, tú puedes hacer algo, es que tú eres Dios, Señor. Llevamos 42 años, o mi familia lleva 42 años en esta situación. No es algo que te estemos pidiendo desde ayer. Te ruego que te glorifiques, te ruego que te glorifiques. Porque recuerdo que Dios oye si tú le pides de todo corazón. Mira, si tienes lo que sea esta mañana, pero le pides de adentro de tu corazón, Dios puede escucharte esta mañana. Y Dios podrá hacer algo maravilloso con tu vida esta mañana. Porque Dios es Dios de lo imposible incluso. Cuando yo estaba allí arrodillado orando por Miriam, una experiencia también que tuve con Dios extraordinaria, porque no sé cómo explicárselos, pero a mi casa entró un espíritu de muerte. No sé cómo, no sé por qué lo sé, simplemente estaba seguro que así era. De repente sentí eso y me callé, me turbé, no pude orar más, tuve miedo. Eran más o menos las 3 de la mañana ya. Miriam en ese momento se calmó y se calló y siguió durmiendo. Oré por ella otra vez, le dije: Señor, llévala a descansar, por favor. Me entré al baño ya, me duché y a las 4 de la mañana salí para San Miguel, para mi pueblito. Eran las 8 de la mañana, llegué a mi pueblito. A las 9 de la mañana me llamaron de Bogotá y me dijeron: Dúmara, que no sabe qué pasó. Yo le dije: sí sé qué pasó, murió Miriam. Mi tío, el que me llamaba, me dijo: ¿cómo lo sabe? Y le conté mi experiencia. Así que vinimos al entierro. Neftalí, el otro que les cuento, él tenía unas crisis increíbles. Él, digamos que su retardo era menor, pero cuando le daban crisis se golpeaba contra las cosas. Y en una oportunidad se golpeó su cabeza con toda la fuerza. Era un hombre de 1.90 casi, un hombre alto, y con toda su fuerza golpeó el filo de una columna. Y horas después murió. Se rompió él mismo la cabeza. Cuando mi hermana mayor, ya cristiana, fue la primera que quedó embarazada, ya tenía unos 6 meses. El médico le dijo: tienes que hacerle un examen a tu bebé, viene mal, algo está pasando en tu bebé. Entonces con mi hermana me llamó y me dijo: hermanito, usted sabe cómo es nuestra familia. Tuvimos tíos con retardo mental, nuestra familia ha sido golpeada. Yo le decía, no importa, porque Cristo rompe toda maldición. No te preocupes, no te preocupes. Dios puede hacer un milagro. Confía en Dios, porque el que confía en Jehová no será avergonzado, dice la palabra de Dios. Así que oramos. Ella tenía que hacerse un examen que no lo cubría la EPS. Recuerdo que fue muy costoso, como 3 o 4 millones de pesos. Y yo bromeando le decía a mi hermana, ¿por qué no pone eso como pro templo? Le aseguro que esa plática se le va a perder. Dios ya hizo un milagro. Dios ya lo hizo. Confíe. Y ya, como una madre normal, ansiosa por su bebé, se hizo el examen. Duró como unos 15 días el resultado. Ella fue sola, quería ir sola a ver el resultado. Y cuando vio el resultado, yo estaba atento al celular. Y ya me llamó y me dijo, Dumar, Dios hizo un milagro. Mi hijo está completamente bien. Oh, si Dios te ayudó en el pasado, lo va a volver a hacer. Él hará cosa nueva. Hoy es el día de Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Todavía hay mucho que ver. Hemos pasado cosas tremendas, pero habrán más victorias que podemos arrancar de las tinieblas. Podemos avanzar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Así que David le ha dicho a Saúl, no se preocupe. Yo he tenido ya mis batallas y las he peleado y las he ganado. Hay un pastor nuestro en Cachipay ahorita y tiene familia, tiene esposa y dos hijos. Tenemos un grupo pequeñito allá. Y entonces yo le dije, venga, ¿por qué no se apunta? ¿Usted se atrevería a ir para allá? Y me dijo, le respondo, eso fue como un jueves. Me dijo, le respondo el sábado, déjeme hablar con mi esposa. El sábado hablamos con él y me dijo, sí, mi esposa y yo hemos tomado la decisión. Nos vamos, en el nombre de Jesús nos vamos. Yo le dije, listo, hagamos una cosa. ¿Por qué no empieza a atender el grupo desde Bogotá? Deje que se fortalezca. Y me dijo, no quiero. Si me voy con todo. No nos importa. Y la esposa lo interrumpió y dijo, no importa, pastor. Nos vamos. Lo vamos a hacer, cueste lo que cueste. Y me han dicho, hemos sufrido en otras partes. Hemos sufrido en el mundo. Hemos sufrido a manos de las tinieblas. Si tenemos que sufrir, entre comillas, lo digo, entre comillas. Pero si tenemos que sufrir, sufrimos esta vez. Es para la obra de Dios. Hemos tenido derrotas, pero sé que tendremos victorias. Vamos adelante en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Tienes que volver a recuperar eso. Tienes que volver a echarle mano a eso. Tienes que volver a abrazar y confiar en Dios. Tienes que volver a atreverte. Tienes que volver a intentarlo. No te puedes quedar en el piso. Levántate tú que duermes. Esta vez puede Dios obrar un milagro. Así que David ha dicho, no, déjenmelo. Saúl le puso sus armas, ¿no? El casco, su armadura. Y David dijo, no, esto no me sirve a mí. Lo tiró, dice. Y luego, este hombre, dijo, espérenle, le muestro cuáles son mis armas. Y se fue corriendo al arroyo. Y ha tomado 5 piedras lisas. Y ha vuelto donde Saúl, le dijo, conmigo, esta es mi arma. En mi tierra dicen es cauchera. Bueno, la cochera es diferente, pero esta es una onda. Algo parecido, ¿no? Un caucho con una piedra, ¿no? Y Saúl se burlaría. Yo me imagino la escena cuando David pasa la línea de batalla con su cauchera y sus piedras. Me imagino a los filisteos riendo. ¡Ay, mira qué vergüenza! ¡No, qué pena! Un pelado, dice, con cauchera, con una onda, con piedras. ¡Ay, qué vergüenza! Yo me imagino a los israelitas haciendo lo propio. ¡Ay, no, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! No, ese muchacho, qué ridículo nos va a hacer tener esta mañana. No, alguien que baje a David allá, qué vergüenza. Y David con su cauchera dando vueltas. Segunda cosa, él tomó sus armas, él no trató de imitar a otras personas, él es como era, no trató de ser otro. David peleó con lo que él sabía pelear, con unas piedras y una onda. Él no trató de pelear con una espada que no sabía manejar, o una lanza que no sabía manejar. Él fue el mismo. Cosa importante para que tú tengas en cuenta en tu ministerio esta mañana. Sé tú mismo con lo que Dios te entregó a ti. ¿Cómo eres tú? Así como eres. Dios puede hacer cosas impresionantes. No, dígalo con más fe. Diga, Dios puede hacer cosas impresionantes conmigo. Dígalo, yo necesito que tú lo digas. Dios puede hacer cosas impresionantes conmigo. Yo quiero que abras tu boca y lo digas. Dilo, 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 créelo. Dios puede hacer cosas impresionantes conmigo. Y entonces ya llegó el momento de la pelea. Goliat en su lugar, con su escudero. Miró a David y se ha burlado. Todo el mundo se estaba burlando de David ese día. Digo, no sea ridículo. No me trate, yo no soy un perro, no iba con un pedazo de palo y con piedras. Y entonces David, y aquí está lo tercero, David le dijo al grandote. Yo, mire, usted puede ser grande y acabachiros, dice mi mamá. Pero ¿sabe cuál fue la tercera arma de David? David dijo, yo te venceré hoy. David no iba a ver qué pasaba. David dijo, yo te voy a vencer. Y voy a matarte. Y voy a quitarte la cabeza. Y voy a dar tu cuerpo y la de todos estos filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y ustedes conocerán que hay Dios en Israel. Que no, con nosotros está el Dios de los escuadrones. Y que Él jamás pierde una batalla. Y el hombre ha tomado la piedra. Y ha empezado a darle vueltas. De hecho, corrió, dice la Biblia, hasta el lugar de la batalla. Mientras el Goliat grandote se burlaba de él, David ondeaba la piedra y de repente ¡buah! Yo la verdad creo que no fue la fuerza de David, porque era un pelado, muchacho. Ese, digamos que no era su fuerte. No estaba en los olímpicos de tirar piedra en la onda. Hubo algo más poderoso allí. Con la piedra que David lanzó, había algo especial en esa piedra. Yo me imagino que esa piedra fue lanzada, pero esa piedra ha sido envuelta en la unción del Espíritu Santo. Ha sido redireccionada para darle justo entre ceja y ceja al gigantón Goliat. Y ha sido impulsada por el poder de Dios. Y se ha clavado en la cabeza del gigante Goliat. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Con tus piedras Dios puede hacer algo maravilloso. Con tu ministerio, aunque sencillo, Dios puede hacer algo grandioso. Con lo que tú tienes, Dios puede hacer algo poderoso esta mañana. Lo interesante del tema es que la Biblia dice que David había echado 5 piedras al saco pastoril, ¿no? Creo que muchos ya lo han dicho, pero déjenme hoy decirlo también. Creo que David estaba pensando en por si acaso. Así que David echó una piedra, dijo, esta es para Goliat. Ha sacado el Shapsti y le ha puesto Goliat, con mucho cariño de parte del Dios de Israel. Pues luego ha cogido otra y ha dicho, esta es por si viene el primo de Goliat. Para el primo de Goliat. Y, si el escudero se pone muy salsa, sacó otra para el escudero y la ha puesto. Digo, y bueno, y si viene el papá, si viene el papá de Goliat, pues vamos a tomar otra para el papá de Goliat. Y la última, por si acaso, se levanta algún otro. Cuando le ha clavado la piedra en la cabeza, Goliat ha caído al suelo. David ha corrido, ha tomado la misma espada de Goliat, la ha levantado y ¡fua! Le quitó la cabeza al gigante Goliat. Debió ser bien grande la cabeza. Yo creo que era un cabezón Goliat. Así que ha tomado de los pocos caballos que tenía Goliat. ¡Lo ha levantado! Burda la escena. Pero esa es la escena. Y les ha dicho, ¿alguien más quiere venir a reemplazar a su paladín de la maldad? Y les ha tirado la cabeza por ahí. Y ellos recordaron que Dios es poderoso. Que Dios puede salvar con una cauchera y con 5 piedras. Que Dios puede dar a 15,000 personas alimento con un par de peces y unos 5 panes. Que Dios puede vencer a 160,000 o 170,000 madianitas con 300 soldados en sus manos. Que Dios no necesita muchas personas. Queridos hermanos, nuestra visión tiene que ampliarse. Ustedes acá, Dios puede hacer cosas maravillosas todavía con ustedes. Y es momento de extender las estacas de nuestro campamento. Y es momento de ampliarnos. Y es momento de alzar nuestra mirada y creer que Dios puede hacer algo más extraordinario todavía. Y es momento de decir, no importa qué ha pasado en el pasado, me espera un promisorio futuro. Y es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Por favor, un momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos al Señor. Cierra tus ojos al Señor. Yo creo que hay cosas que tienes que hablar con Él. Y el Espíritu Santo te está diciendo qué debes decir. Que el Espíritu Santo está motivando una específica oración esta mañana. Y te está recordando que no eres tú, que es Él. Y te está trayendo a memoria las batallas, pero también las victorias que has tenido. Y las veces que pensaste claudicar y dijiste, no voy más, perdonen, no voy más, disculpen. Si quieren, llámenme en cobarde o como quieran, pero no quiero hacerlo más. No sé cuántas veces ya he pensado esto, he perdido la cuenta. Vez tras vez he ido delante de Dios a decirle, Señor, tengo que decir otra vez, no puedo. Ay, Shamakiba Shei, Rebekima. Ay, Rabashamakalaba Shei. He venido tantas veces, ya perdí la cuenta. Ay, Rabashamalaba Kaya Basa. Y he dicho, Señor, la verdad, creo no poder. Y si alguien tiene la misma sensación esta mañana, déjeme orar por usted. Se lo pido, por favor. ¿Quiere usted, por favor, pasar a esta plataforma si es su caso? Y es de humanos, y es de discípulos, y es hasta de profetas. Vamos de pies todos. Y si alguien quiere pasar a esta plataforma, por favor. Y oramos juntos un momento, oramos juntos. Y le pedimos a Dios fuerza, fuerza otra vez, fuerza. Coraje, valentía, ¿por qué no? Levante sus manos si lo puedes hacer. Y vamos a orar un poco en la presencia de Dios.